gran audiencia de Radio Monumental, iniciamos una nueva emisión de Paraguay Eterno, la historia del Paraguay como nunca te la contaron este hermoso sábado 30 de marzo ya del año 2019. Estamos acabando el mes de marzo, contentos por supuesto por la gran respuesta y el mes tan lleno de actividades que se tuvo a nivel cultural y a nivel de difusión histórica. Así que, como vinimos comentando en los programas pasados, ya todo lo que está realizando también a través de la Secretaría Nacional de Cultura, hoy en especial vamos a hablar de un tema que no es solamente una cuestión de, digamos, competencia regional, sino internacional misma. Ni nacional ni regional, sino internacional. Estamos hablando de lo que es la histórica postulación del TDD y el Pojañaná, lo que es patrimonio. Más responsabilidad todavía. Patrimonio cultural y material de la humanidad ante la UNESCO. Así que, para hablar de todo ese proceso, de la historia misma de lo que es algo tan importante y tan nuestro como el TDD, nuestra historia, nuestra cultura, tenemos una frondosa mesa de gente que está más que involucrada en este tema y, bueno, va a también darnos un poco de luz sobre lo que fue este proceso, porque, claro, está que interesa más que nunca al Paraguay ese proceso de protección, esa instancia de protección y salvaguardia de lo que es justamente un patrimonio material tan grande como es el Tereré. Ya ocurrió en otras ocasiones justamente que vemos que países, normalmente los fronterizos se adueñan de ciertos elementos culturales paraguayos tan, valga la redundancia, tan nuestros, tan paraguayos, tan nacionales. Así que por eso justamente el hecho de que sea una realidad esta postulación es algo más que histórico y, por supuesto, un acto de reivindicación y justicia que se está realizando. Así que, para hablar de eso, estoy en compañía de invitados especiales que estuvieron justamente acompañando este proceso y nos van a explicar, nos van a detallar cómo fue, cómo se llegó y en qué instancia estamos y qué nos espera también para adelante con respecto a esta postulación. Entonces, antes que nada, voy a saludar a los integrantes y agradecerle por encontrarse hoy aquí en los estudios de Radio Monumental. Primeramente quiero saludar al señor Derlis Benítez Alvarenga. Él es autor del libro sobre el TDD, nos acompaña hoy. Bueno, rápidamente leo un poco de su biografía. En 1998 cursó un diplomado en comunicación para la pastoral en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. En el 2008 egresó como máster en comunicación del New York Institute of Technology de New York, Estados Unidos. Muy buenos días, Derlis, gracias por venir.
Buen día y gracias por la invitación. Realmente estoy aquí por la invitación también del trabajo de cultura, el Ministerio de Secretaría de Cultura, que realmente están haciendo una labor muy, muy loable de tratar de que nuestra bebida, el tereré, que es prácticamente como el símbolo del país a nivel cultural, yo creo que no va a haber un símbolo mejor para identificar al paraguayo en el exterior, en el mundo, que con el tereré. Uno le reconoce a un paraguayo si le ve con el termito de tereré en Londres, Nueva York, Tokio, vamos a paraguayos y tal, no hay nada. Cuando te ve con tu guampita y tereré. Realmente el tereré, el libro que me tocó escribir en el 96, ya salió 23 años de existencia, ¿verdad? El lector publicó en la Enciclopedia de la Cultura Paraguaya más de 100 libros, tapa dura, pero carísimo. Entonces no se popularizó el libro. Está en el registro del lector, edición agotada. Estos son ya ediciones propias, digamos, y es una colaboración realmente para poder entender el significado y la cosmovisión, ¿verdad?, que implica el tereré, que es algo más. Su subtítulo dice algo más que una bebida en Paraguay. Entonces el secreto es leer el libro para saber qué es ese algo más que es, ¿verdad?, que va más allá de la cosmovisión del Paraguay.
Claro que sí, excelente. Por supuesto, vamos a estar justamente sorteando dos ejemplares de este libro que muy amablemente nos trajo Derlis, así que después de presentar a toda la a todos los invitados de hoy, vamos a dar los números ya del WhatsApp para que se empiecen a a registrar. Gracias por venir entonces, Derlis. También quiero presentarle a Naida Alderete, ya es gerente del Centro Yerbatero Paraguayo. Muy buenos días, Naida, ¿cómo te va?
Buenos días a tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Realmente estamos todos muy emocionados con este gran trabajo que hizo la Secretaría de la Cultura, ¿verdad? Porque realmente es un trabajo admirable, porque esto va a salir al mundo y nosotros como Centro Yerbatero Paraguayo lo que más necesitamos hoy en día es la promoción. Como usted ya comentó, los países regionales se están apoderando de lo que es algo nuestro, ¿verdad? Entonces celebramos y hemos apoyado también la iniciativa, este gran trabajo.
Excelente, gracias, Naida. Está también con nosotros Rosana González Ayala, ya es jefa del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Secretaría Nacional de Cultura. Buenos días, Rosana, ¿cómo te va?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estamos muy contentos porque esta postulación nos llevó casi un año de trabajo. Compartimos con mucha gente, el sentir del pueblo paraguayo está en esta postulación. Sí. Y estamos muy felices y como sabemos, fue un largo camino y gracias a Dios tuvimos el acompañamiento de la ciudadanía, de sectores privados, sectores populares también, como sí, el tema del Pojañaná, la yerba mate y todos los sectores involucrados en esta manifestación tan nuestra, ¿verdad?
Así mismo es, totalmente de acuerdo, Rosana. Está también con nosotros Víctor Segovia, el jefe de estudios también de la Secretaría Nacional de Cultura. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va?
Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente, como dice la señora Rosana, hace un año empezó todo esto. Tuvimos el placer de conocer al señor Derlis Benítez, el autor del libro El Tereré. Él me ayudó muchísimo en los debates con respecto a la metodología que estábamos utilizando para defender la parte descriptiva del elemento. Y quiero admirar la humildad del señor en el sentido de compartir sus fuentes, porque eso a nosotros, yo soy licenciado en historia, valoramos mucho de las personas que nos enseñan. Él siempre me recomendó que aparte de su libro lea La civilización guaraní de Moisés Bertoni, que él estaba utilizando también. Con eso pudimos sostener que esta candidatura reunía todos los elementos que él estaba mencionando y está científicamente avalado también. Aparte de los folcloristas, él da una visión científica del origen del nombre, inclusive. Por eso es siempre mi respeto al señor Derlis, que nos acompañó desde un principio en esta candidatura.
Así mismo, excelente. No, justamente eso que decía es muy importante, porque el rigor científico para que debe sostener también esta candidatura es fundamental. Entonces esos trabajos académicos son aquellos elementos indispensables justamente para hacer de la candidatura misma algo que tenga una fundamentación fuerte e indiscutible. Bueno, también quiero presentar a Vivian Ortiz. Ella es directora de Gabinete Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Cultura. Está profundamente empapada también con este proceso, con el proceso burocrático administrativo de lo que es presentar la postulación. Así que ella también está aquí con nosotros. Gracias por venir hoy, Vivian.
Sí, muy buenos días. Así como ya lo adelantaste, Marcelo, fue un acompañamiento, no desde el conocimiento específico, sino también ese acompañamiento logístico que se necesitó, como esta es la primera postulación de Paraguay como Estado individual ante la UNESCO. Fue necesario organizar misiones internacionales de expertos para capacitarnos durante todo el proceso para la formulación del documento, del dossier que se tiene que remitir, así también para entender un poco el plan de salvaguardia, cómo vamos a proteger de aquí en adelante, lo que significa esto. Entonces fue un trabajo realmente multidisciplinario lo que se precisó para llegar a este exitoso momento de presentación de esta postulación.
Así mismo es, así mismo. Entonces, Vivi, vos nos vas a dar una explicación, o mejor dicho, nos vas a dar en detalle cómo es este proceso justamente que hay que presentar ante la UNESCO. Así que gracias por tu presencia. Está con nosotros también Aguneto, él es documentalista, cineasta y perteneciente al Departamento Audiovisual de la Secretaría Nacional de Cultura. Él estuvo a cargo como director justamente de lo que fue ese corto, ese audiovisual, ese documental audiovisual de 10 minutos que es fundamental como requisito también para la postulación del Tereré. Así que bienvenido, Agu, gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación, bienvenido a todos y todas. Y sí, yo entré tipo en el segundo tiempo, ¿verdad? para realizar este video, y que ya venía del trabajo de la formulación, ¿verdad? Porque en el momento que me dicen, bueno, hay que hacer un video que es parte, un dossier como de 200 páginas con toda la explicación, la importancia, ¿verdad? Pero se sabe que el audiovisual siempre también es como una plataforma importante para visibilizar, y tuve la suerte que me dijeron que teníamos que realizar un material y después podemos ir hablando un poco, pero era un desafío también por el tiempo, la premura que había que hacer, pero fue genial la experiencia, viajamos, hablamos, tomamos muchísimo tereré, caminamos mucho, después vamos a contar que con Rosana, con Víctor nos subimos cerros, pero para mí fue importante también para sentir realmente lo que es el tereré en el país, ¿verdad? Claro. Como hablaba acá el señor Derlis, ¿verdad? De que es compartir, de que es más, mucho más que una bebida, y así tipo un símbolo, ¿verdad?
Así mismo es. Ah, gracias por venir también. Y bueno, justamente lo que tanto nos une, lo que tanto el tereré como un símbolo de unión y conexión, más allá de clases sociales, partidos políticos, equipos de fútbol, todo lo que nos puede separar como paraguayos, yo digo que de alguna forma u otra el tereré en una ronda nos une, que es compartir y ser parte de esta tierra. Así que más que importante es justamente lo que es este proceso, esta gran campaña de la Secretaría Nacional de Cultura y de las instituciones también nacionales que colaboraron, y organizaciones civiles también, por supuesto, porque como dijimos al principio, este es un gran esfuerzo multi-institucional, multidisciplinario, llevó su proceso y está, digamos, en la parte final de la primera parte todavía del proceso, porque es un proceso más largo todavía, que creo que llega a 2 años incluso, que nos van a ir explicando acá los profesionales. Bueno, antes que nada, quiero a la audiencia invitarle a que nos escriba, ya nos están escribiendo también justamente al WhatsApp del programa, ¿por qué? Y para qué, cualquier consulta que tenga, cualquier opinión, mensaje. Vamos a sortear 2 ejemplares del libro de Derlis, que nos acompaña y muy amablemente nos trajo 2 ejemplares de su libro sobre el tereré, titulado El tereré, algo más que una bebida en Paraguay. Así que para anotarse tienen que enviarnos su foto tomando tereré al WhatsApp del programa y obviamente su nombre y su número de documento al 0961-693-487. Repito, 0961-693-487. Van a participar aquellos que nos envíen sus fotos tomando tereré. No hace falta que salgan ustedes tomando tereré, puede ser su equipo tereré nada más también. Así que ya están, vamos a leer su mensaje y ya pueden empezar a escribirnos. Empezando, obviamente, desde el principio mismo, tenemos que saber un poco y cómo nace y cómo empieza, por lo menos académicamente o científicamente hablando, según los documentos, ¿dónde nace o empieza esta experiencia de tomar tereré acá en Paraguay?
Sí, lo que se suele decir, o sea, el común denominador del pensamiento popular decía que el tereré nace en la guerra del Chaco. Famoso, los mismos argumentos de que por las aguas turbias tenían que filtrar el agua en la yerba mate, sí. Y se toma. Entonces, también por la proximidad, lo que estaba en la línea de fuego, que no pueden prender el fuego, entonces se tomaba, obligatoriamente se tomó el mate caliente pero frío. Esa es la teoría popular que cuando yo comencé a investigar se tenía, eso es lo que se recopilaba. Después comienza, hay que demostrar eso, o sea, tratar de documentar, y como le dije aquí al amigo Víctor, no encontré un artículo serio, digamos, o sea, que sino más bien poesías, ya está en el pueblo, ya está en el alma, está varias poesías, música, hermosas narrativas así de lo que la gente cuenta respecto de darle el ñeibotí a lo que uno quiere, y el tereré pues nuestro, y entonces punto de partida, documentar. Entonces desde el 94 yo comencé a recoger todos los artículos de diario, revista, tanto por la yerba mate, porque tenía que también describir la yerba mate, o sea, los elementos típicos, eso forma parte de un libro, de una investigación, y después adentrarnos en la visión histórica, y en eso es muy interesante. Yo quería saber si antes de la guerra del Chaco ya se tomaba el tereré, y si encontraba esos datos iba a demostrar que no es así. Y les doy solamente un ejemplo que está en el libro, un personaje que por su familia van a conocer todo, don Faustino Brizuela, el papá de los Brizuela, los músicos de la familia. Don Faustino Brizuela en 1922 estaba en el cuartel, y en el cuartel él, una de sus actividades como soldadito era prepararle el tereré a su comisario, o sea, a su jefe. Sí. Y entonces él cuenta con lujo de detalle cómo tenía que juntar el pojañaná, cómo tenía que machacar bien, y después el exigente jefe le decía que tenía que estar fresco, y en aquella época en Fasardi parece que estaba así, ahí en esa zona, él tenía que colar y ponía en botellas, varias botellas, tapaba bien, ataba con piolín y tiraba en el pozo allá en el fondo, y iba sacando una botella a la vez y le cebaba al jefe, ¿verdad? Sirviendo, ese es el tereré. 1922, dato que ya echa por tierra la teoría generalizada en aquel entonces. Yo estoy hablando de la década del 90 que se comenzó a hacer la investigación, echa por tierra que no comenzó en la guerra del Chaco, es anterior, ya se tomaba el mate frío, o sea el tereré. Entonces es un dato. Hay otras personas, se recogió tres testimonios de gente que se tomaba ya mate, o sea el tereré, antes de la guerra del Chaco. Entonces se remonta, sí. Y vamos más hacia allá. Como decía aquí el amigo Víctor, busqué los libros, busqué datos que me hable sobre... Ah, otra cosa, tenía que también saber el nombre de mi libro, o sea, el tereré. ¿Qué significa el tereré? ¿De dónde viene? Y en todos los programas, para no decirte que hasta en el programa del 2019 se sigue diciendo que el tereré es onomatopéyico y que por los últimos sorbos del reproduce el tereré, y así se sigue diciendo en la televisión, en la radio, los que hablan de cultura, ¿no? Eso es señal de que no se leyó tanto mi libro. no se vendió. Bueno, entonces yo voy buscando. Sí. Por ahí en una biblioteca encontré la civilización guaraní de Bertoni. Y Bertoni, este sí parece un antiguo que ya está todo así desparramado el libro, y entonces busqué. Y mi tema era el tereré. Yo quería ver la palabra tereré
en algún lugar.
Exactamente Bertoni. En su libro lanzó en el 1926. Él murió en el 27, o sea, 2 años antes de morir, tal vez hizo la compilación todo. Y él habla exactamente del tereré o tareré. Tareré en el norte, dice. Estamos hablando del Mato Grosso, del Paraguay gigante, ¿verdad? Que sería todo el norte. Entraría ya en la parte del territorio paraguayo anterior, digamos, a la guerra de la Triple Alianza. Entonces, al norte se usaba tareré y al sur tereré. Descubrimiento brillante. Mm. ¿Por qué? Porque ahí con un autor como de peso como es Bertoni, uno se dice, upa, acá está el secreto. Y Bertoni pone que exactamente te da el espíritu del tereré también. ¿Qué significa? Y hace una pequeña, yo eso creo que lo que va a desarrollar más serían los lingüistas guaraní. Are es la raíz, más o menos. El T sería como para la fonética, y el arere, y dice el ánimo caído, ¿verdad? ¿Qué significa eso, ánimo caído? Y entonces uno sabe, en nuestro lenguaje de hoy, el guaraní de hoy, aretrei. O sea que parece que está esperando, ya está con ánimo caído, más o menos yo diría. Pero él dice, el significado etimológico de la palabra arere es la raíz del tereré, y que significa ánimo caído. Los guaraníes, ahí ya va, él mismo va explicando, y también ahí en cualquier libro del mate, porque eso es lo que más encontré. Encontré el libro de Uruguay y de Argentina sobre el mate caliente. En Paraguay poco, pero mucho más escriben también sobre el mate caliente, que viene ya desde 400 años, ¿verdad? Pero del tereré frío no se encontraba datos. Entonces, es ahí donde uno mira y dice, tarerequí. Los guaraníes usaban su tarerequí, que es el conjunto de hierbas refrescantes que ellos machacaban para tomar, ¿verdad?, con infusión fría, y eso para levantar el ánimo. Entonces, está totalmente, como digo, una raíz de un guaraní purete, digamos, ¿verdad?, y que demuestra que eso significa una bebida que se toma de hierbas, ¿verdad?, y una de esas hierbas era el ca'a, el ca'a. Y el ca'a ellos tenían, machacaba y ponía el famoso, nosotros le decimos porongo o cántaro grande, en eso machacaban y ponía, hacían amanecer, sale bien el zumo, y era la bebida que ellos usaban los indígenas, pero no simplemente como para levantar el ánimo, sino era curativo y alimenticio.
Entonces, una bebida energética también.
Energética, claro, tiene cafeína. Si uno ve los datos, las bondades del ca'a, de la yerba mate, es, tiene café, un montón de datos que hoy se sabe así con lujo de detalle. Esa es un poquito la raíz de todo esto, y que ahí viene, o sea, ahí yo hago historia y voy, claro, y digo. Prácticamente mi teoría es, sí, el tereré frío nace en la guerra de la Triple Alianza. Y con los mismos fundamentos que se decía de la guerra del Chaco. Sí o sí, uno mira y va, y vas a ir a encontrar que el mate era la bebida que le mataba, digamos. Era la Coca-Cola de aquel siglo, ¿verdad? El mate. Entonces, todo el mundo tomaba, los curepí, los brasileros, los uruguayos y los paraguayos, con más razón. O sea, que todos los que estaban en guerra en esa época estaban con su mate caliente. Sí. Todo el mundo está enamorado del mate caliente. Bueno, de ahí están en la frontera, están en esa pelea y no se puede hacer el fuego, tal vez. Y yo digo que con las mismas justificaciones, posiblemente la raíz del tereré paraguayo es... se remonta más o menos a la guerra de la Triple Alianza, y después se populariza tanto en Paraguay por el ecosistema.
Claro, es difícil pensar que con el clima paraguayo el mate sea una bebida que sigue siendo, ¿verdad?, pero en ciertos horarios.
Sí.
Pero como en Uruguay ves normalmente cualquier hora, con cualquier clima, alguien con su termo tomando en la calle con un calor que tampoco puede ser, no va a superar el calor paraguayo, pero acá, por una cuestión directamente de clima y de subsistencia, el paraguayo no va a poder vivir sin su tereré, ya está acostumbrado a eso también. Necesitamos refrescarnos todo el tiempo y tener energía también. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención, estudios que hizo el investigador argentino Javier Iguren, que escribió ya mucho sobre lo que es la platería en el Río de la Plata, habla que el mate también nació en Paraguay. Para él, el mate nace en Paraguay. Es la cuna del mate, y el uso de la yerba mate es Paraguay.
Eso es muy evidente, más o menos, porque el territorio del ca'a es el Gran Paraguay.
Y su nombre científico, la yerba mate.
El Ilex paraguayense, pero eso se le designó, claro, porque es en Paraguay donde existe. La raíz, digamos, del mate también era de los guaraníes, los indígenas.
Sí.
Y que venían los misioneros y famosos, algazanes que no quieren trabajar y toman el mate y le querían prohibir y todo eso, al final todo el mundo tomando mate.
La mesa bastante frondosa, está en compañía con nosotros Derly Benítez, autor del libro sobre el tereré, Naida Alderete, gerente del Centro Yerbatero Paraguayo, Rosana González Ayala, jefa del departamento de PCI, Víctor Segovia, jefe de estudios de la Secretaría Nacional de Cultura, Vivian Ortiz, también de la Secretaría, y Aguneto, documentalista, cineasta, también de la Secretaría Nacional de Cultura. Así que estamos hablando de lo que es esta postulación histórica. Hay muchísimos mensajes que voy a leerlos ya, de toda la audiencia. También estamos en vivo saliendo a través de la fanpage de Paraguay Eterno. Acá está a full Ricardo Álvarez Osorio también con su tereré, nos mandó la foto, ya está anotado para el sorteo. Hola Juan Marcelo, interesante programa y ojalá en el libro, dice Gilberto Belloso. Buen día, quiero el libro, dice, por favor. Bueno, manda tu foto con tu terereo, si no, no participas. Buen día, muy interesante el programa, como siempre, dice Mario René Chávez. Me manda la foto de su tereré, escuchando desde el Mercado 4, dice Rafael. Excelente, gracias Rafael, acá está su foto también, con su tereré, buenísimo, excelente. Acá Nelson Hugo también, éxito para el programa de hoy, lo sigo siempre, vamos por más Paraguay Eterno. Y está tomando un tereré también con su, me supongo que es su padre. Me parece que es su padre, así que saludos para ellos también. Excelente el programa del tema de hoy. Buen día, deseo participar del sorteo, dice Javier Martínez. Manda tu foto, Javier, o no participas. Así estamos hoy, con muchísimos mensajes. También acá al privado me están escribiendo. Me escribe justamente el señor ministro de Cultura y manda saludos a toda la mesa. No estaba, él no pudo venir, quería venir también para hablar de este tema, pero está justamente ahora en una en Guairá, sí, exactamente, está en Villarrica ahora mismo. No es Villarrica, está en
El Salvador.
Sí, El Salvador, en Guairá, participando de un acto oficial. Así que bueno, saludos al ministro también. Muchísimas personas nos están escribiendo también en la fanpage. Si Vivi, podés comentarnos un poco cómo se inició este proceso. ¿Y qué es realmente este proceso, verdad? Porque la gente probablemente no maneja muy bien. Pues si no, vos, Vivi, Rosana, Víctor.
Dale, vamos a empezar a interactuar un poquitito porque sí. Como todo el proceso fue así, un trabajo conjunto. Bueno, realmente en la Secretaría Nacional de Cultura contamos con un departamento que se encarga del patrimonio cultural inmaterial. Es un concepto nuevo, por decirlo de alguna forma, aquí en Paraguay por lo menos, esa visión inmaterial del patrimonio cultural. Generalmente cuando hablamos de patrimonio nos referimos a edificios, piezas específicas, antiguas o con algún valor. Sin embargo, también todo lo que hace a la tradición, todo lo que hace a esas costumbres nuestras, sí. Son patrimonio, esas manifestaciones son patrimonio. Y esos son los denominados patrimonios culturales inmateriales. Bueno, empezamos con varias investigaciones sobre muchos elementos, las declaraciones de patrimonio cultural inmaterial, pero vimos que eso no era suficiente y empezamos a ver cuál podría ser la manifestación ideal para la primera postulación de Paraguay,
sí,
ante la UNESCO. ¿Qué significa postular una manifestación ante la UNESCO? Es una plataforma mundial donde se reconoce nuestra costumbre, nuestra tradición, nuestro elemento, como se llama también, al PCI, de manera mundial, internacional. Eso nos abre puertas para todo tipo de acciones de salvaguardia. Se entiende por salvaguardia, de acuerdo a la Convención 2003 que ratificamos acá en Paraguay en el 2006, que vendrían a ser las medidas adoptadas para proteger un bien, para conservar un elemento o manifestación. Podrían ser de tinte educacional, podría ser difusión, podría ser conservación, todas las acciones a las cuales nosotros podamos acceder para conservar, preservar y proteger nuestro patrimonio cultural inmaterial. Y en ese concepto empezamos a ver las investigaciones que desde hace más de 3 años realmente se estaban trabajando en ese departamento sobre el Pojañaná. ¿Por qué sobre el Pojañaná? Porque la comunidad portadora, como se le denomina a aquellas personas involucradas estrechamente a la manifestación, se acerca a la Secretaría Nacional de Cultura para ver qué medidas de salvaguardia podríamos adoptar, qué medidas de protección podríamos adoptar para el Pojañaná. Entonces veamos la posibilidad de postular el Pojañaná. Luego de conversaciones con la UNESCO, con nuestra representación paraguaya ante la UNESCO, y con expertos, y tras analizar diferentes experiencias de otros países, vimos específicamente la de China, que también ya postuló, intentó postular, pero fue rechazado. Las medicinas, las hierbas medicinales chinas, ¿verdad? Y la UNESCO explicó que es, que se tendría que identificar cuál hierba sería la más importante. Y en nuestra cultura no podemos determinar cuál puede ser más importante. Entonces seguimos adelante hasta encontrar la forma de presentar, que era a través del tereré. Si bien el tereré se le atribuye el origen a los guaraníes, y los guaraníes estaban dispersos por América del Sur, sabemos que se bebe el tereré en las ciudades fronterizas de Paraguay, pertenecientes a Brasil, Argentina. Solo acá en Paraguay se bebe el tereré con el pojañana. Entonces ahí encontramos la forma de proteger ambos elementos.
El elemento singular.
No solo lo que hace a la tradición de tomar el tereré, sino todos los conocimientos que implican preparar el tereré, sí, la utilización de las hierbas del tereré. Bueno, y así arrancamos. Rosana les puede contar más del proceso.
Y para eso se conformó el PCI, obviamente, ¿verdad?
El departamento PCI venía trabajando ya sin tener una denominación, sí, ¿verdad? Dentro de la Dirección de Estudios de Antropología y Arqueología veníamos trabajando hace 8 años con varias inscripciones, ¿verdad? Y declaraciones de patrimonio inmaterial que teníamos en Paraguay. Entonces, después, como dice Vivi, surgió esto de postular ya una manifestación cultural en la UNESCO. Entonces, como decía Vivi, todo el proceso de ver qué podría ser, y como el tereré es tan representativo, pero faltaba el toque de los saberes, la tradición, que implicaba el tereré, porque el tereré no es solamente una bebida, como dice, son los saberes, las prácticas. Entonces, ese conocimiento que tiene el vendedor de yuyo, el famoso medicoñaná, ¿verdad? Entonces tratamos de abarcar justamente las dos tradiciones, sí, y unimos, y sabemos que es lo tradicional, como dice, que en varios sectores como Mato Grosso, en Argentina, no consumen, no conocenlo, porque vos te vas y llevas tu tereré y te dice, ahí hay unos cuantos yuyitos, pero ellos no saben ni qué es, ¿verdad? Y nosotros, sin embargo, sí, esa tradición que viene de generación en generación es lo que nosotros rescatamos en este dossier, sí, y pusimos a la mesa de diálogo. Tuvimos asistencia técnica de México, Perú. México, que uno de los precursores justamente en la UNESCO de postular, porque tienen varias postulaciones. Entonces, sí, ellos nos dijeron, sí, tiene todo lo que necesita el Paraguay para postular su primera manifestación. Entonces, tuvimos felices. Claro que siempre hay aristas, ¿verdad? Sí. Desde elegir el nombre, porque tiene que ser un nombre que... Porque el tereré, solo nosotros conocemos qué es el tereré, pero el resto del mundo no conocía qué es el tereré. Entonces, ahí nació justamente la denominación, que son prácticas y saberes tradicionales del tereré en la cultura del pojañana de vida ancestral guaraní en Paraguay. Entonces, de ahí arrancamos con el nombre y empezamos a hacer el formulario, el dossier, que consta de más de 18 páginas, donde tendríamos que recabar toda la información, pero toda la información que teníamos no era suficiente, en el sentido de que la comunidad tiene que ir involucrada. Ahí estaba. Y el sector más involucrado que era es justamente el pojañana. El pojañana, la gente del centro yerbatero, los yerbales, todo eso. Entonces, ahí hicimos el trabajo de hormiga de tratar de reunirle a todos los actores para poder hacer eso, porque justamente la UNESCO eso te pide. Tiene que estar avalado por la comunidad. Y como el tereré es de todos los paraguayos, no solamente del que vende, del que compra, sino de todos. Sí. Pero tenemos que tener unos representantes. Entonces nos pusimos en campaña, la gente de la asociación Tereremba es justamente los recordines que hizo justamente la redonda más grande, el Tereré. Ellos también estuvieron de acuerdo con esta postulación y dijeron, vamos a hacerlo, vamos a unir fuerzas y hacerlo, así también como la Asociación de Vendedores Yuyos del Mercado 4, el Paseo de los Yuyos. Después se unió al Centro Yerbateros y así fuimos viendo cómo enfocar esta postulación, ¿verdad?
Claro.
Que tiene varios, tenemos varias cosas que tenemos que todavía ir trabajando con otras instituciones, por justamente la salvaguardia, ¿verdad? Que es uno de los requisitos fundamentales para una postulación del qué hacer después.
Ahí cabe destacar la conformación del Comité Nacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que fue también un apoyo muy grande para poder hacer este trabajo interinstitucional. Están involucrados la gente del IPA, Instituto Paraguayo de Artesanía, porque sabemos en este elemento específicamente que es fundamental la evolución que vivió toda la artesanía de que involucra al tereré, las jarras, los termos, las bombillas, las guampas, bueno, están también la gente de la DINAPI, que sería la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, que apoya con todo el resguardo de la propiedad intelectual de lo que sería la manifestación, también un gran apoyo económico que hace falta para lograr todo esto, la gente del MEC, también está la gente inicialmente de SICOM, que hoy en día es MITICS, no sé si me estoy olvidando de alguien más, Rosana, Secretaría de Políticas Lingüísticas. Este es un dossier peculiar y probablemente todos nuestros dossieres van a ser así, porque nosotros somos un país bilingüe, sin embargo tenemos que presentar traducido al inglés o al francés. Y el componente guaraní no traducido, no traducible, obviamente, hace que sea muy, muy distinto y que llame muchísimo la atención también al dossier.
Sí, para hacer, o sea, para entender un poquito más, ¿verdad? Justamente el dossier es el documento impreso, o sea, el documento que debe llevar ciertos puntos donde se argumenta esa postulación.
Así mismo, justamente Agu habló un poquitito de las 200 páginas que en un inicio fueron, con tanta investigación que teníamos, pero es tan específico este documento que te limita todo, hasta la cantidad de palabras mínimas y máximas, con tal de plasmar la información específica, clara, para que un extranjero que no tenga idea pueda entenderlo, tanto en el idioma original, que en nuestro caso era un yo para impresionante entre español y guaraní, y también la traducción al inglés, ¿verdad? Fue un gran esfuerzo que terminó siendo 18 páginas, ¿verdad? Contiene datos históricos, contiene manifestaciones de los portadores, contiene también los planes de salvaguardia futuro, las medidas de salvaguardia que ya vinimos adoptando de manera natural e institucional también con el consumo del tereré, y después datos como, por ejemplo, uno de los más destacados es los datos de la registración en el inventario nacional, como ellos le llaman, que nosotros le denominamos libro de registro de bienes de patrimonio cultural nacional, que esto nos obligó a poder imprimir el primer libro e inscribir la primera manifestación a nivel nacional en este libro, y ya tenemos bastantes otras manifestaciones para ir inscribiendo, y eso es una medida de salvaguardia muy, muy importante, básica y fundamental.
Excelente. Víctor, en este proceso, ¿qué te tocó hacer? Si puedes comentarnos el aporte que tuviste.
Sí, fue un proceso bastante interesante aquí, justamente con el protagonista del libro del Tereré, el señor Derlis, recabar todo esto que la gente debatía con nosotros. No, que el Tereré no tiene que ser con pojañaná, que el Tereré se toma sin pojañaná también, le consultaba al señor Derlin, él me decía, justamente el nombre viene por los pojañaná, que el tererequí, el tarerequí, y así mismo iba nuevamente al libro de Bertoni y sostenía esto. Quiero compartir con ustedes un poquitito justamente, sí, el libro de Bertoni. Quiero, decía Bertoni, con un testimonio de los jesuitas, decía, si no tuviéramos otras pruebas, bastaría el testimonio del padre Techo, entre los primeros jesuitas que actuaron en Alto Paraná, quien afirma que los indios del Guairá iban cada año lejos de sus pueblos a hacer provisión de yerba mate. Luego menciona a otro jesuita, el padre Segismundo, indica claramente o deja de comprender como cosa conveniente el usar mate en vez de vino, por ser más conveniente a esta tierra muy caliente y húmeda, y de ordinario se suda en exceso, y agrega que los indios con razón toman en tiempo de calor con agua fría, tareré le agrega a Bertoni, y en tiempo de frío con agua caliente templada. Es la civilización guaraní. Son, así como dice el padre Derlis, ellas conocía un poquito más atrás que nosotros. A veces nosotros nos guiamos por las tradiciones, sin embargo Bertoni seguía por los testimonios, por lo que ya está escrito. Sí. Vamos un poquito más atrás, inclusive ya estamos en tiempo de los jesuitas y aún encontramos el tereré entre los nativos, y afirma inclusive que esto, él lo veía como un, así como dice también el señor Derlis, como remedio para los nativos, y los mestizos o criollos ya de esta tierra lo tomaban de forma así como hoy lo estamos tomando, sí, como un poco acá le toma un poco el término viciosa decía de tanta intensidad que le preocupaba porque no conocía los componentes de las hierbas medicinales en esa época, y entonces él no veía qué beneficio podría traer si él tomaba en exceso, entonces tenía que respaldaba con que hay que tomarlo con cuidado debido a que aún no conocemos los factores. Es muy científico, pues, Bertoni, claro, en ese tema. Y esos son los trabajitos que me tocaba a mí, la parte metodológica, interactuar acá con el señor Derli, interactuar con así las bibliotecas, con las allá en el Museo Andrés Barbero, también con la profesora Adelina, estuvimos recopilando todo lo que sea folclóricos. Sí. Pero más estábamos con el señor Derlis, que ya hizo un bastante trabajo, o sea que un camino bastante interesante en este trabajo, y que tiene fuente primaria. Él consultó con veteranos de la Guerra del Chaco, así como estaba contando, consultó con personas que aún estaban vivas en los 90, que traen hasta hoy día ese testimonio de que el tereré siempre existió en Paraguay en el siglo XX y que no es un descubrimiento de la Guerra del Chaco, al contrario, fue un elemento vital porque ya conocían eso. Justamente Bertoni dice que en el norte se tomaba, se consumía el tereré por el tema de las aguas amargas, y aclaraba eso ya en 1887, y la gente conocía esa ventaja y pudo llevar al Chaco ese conocimiento para sobrevivir.
Excelente. Algo que se estaba comentando la semana que pasó, justamente no sé si fue en Concultura, en la reunión de Concultura, el Consejo Nacional de Cultura, o en la reunión del Comité Nacional de Salvaguardia del PCI, justamente que este trabajo para la postulación no solamente nos sirve de manera exterior, ¿verdad?, para los efectos del registro, ¿verdad?, como un patrimonio cultural y material de la humanidad, sino también para el conocimiento propio paraguayo. O sea, que revaloriza un poco más otra vez y de manera, digamos, académica lo que es el tereré, que muchas veces, como ves, y todos los días tomamos, y quizás muchos ni siquiera sabemos, sabe bien y tomamos, pero el pojañaná tiene, cada remedio tiene una función para alguna parte del cuerpo, obviamente, y eso también está justamente en los portadores, que son las yuyeras, los yuyeros, que conocen, saben y transmiten eso también. Entonces eso también va como un gran legado de este trabajo, que sería también una fijación de la identidad nacional con el tereré también, por supuesto, esa identidad nacional de este elemento propio y tradicional, que es el tomar el tereré con pojañaná. Así que, bueno, sobre lo que estábamos hablando de este proceso también, si puedes comentarnos, Naida, la labor que tuvieron también los centros yerbateros acá, cómo se involucraron en este trabajo.
Okay. Sí, el Centro Yerbatero Paraguayo es un gremio que tiene más de 60 años a nivel país. Es el gremio representativo de yerba mate, donde están asociados los productores, secaderistas e industriales, ¿verdad? Entonces nosotros hemos recibido la invitación de formar parte de este trabajo de parte de la Secretaría Nacional de la Cultura, por supuesto que nos pusimos las pilas, ¿verdad? Porque a nosotros esto nos vino como anillo al dedo. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la promoción de la yerba mate paraguaya a nivel internacional. Y siempre nos damos cuenta de que los demás países regionales se están apoderando de lo que es nuestro, ¿verdad? Que es la bebida tradicional nuestra, que es el tereré. Inclusive sabemos de que en Brasil ya hay marcas de yerba mate, tereré, que ni siquiera hay acá en Paraguay, y ellos lo están registrando. Y como se están comentando acá dentro de este programa, el tereré se consume con el pojaña nabra, y sin embargo en Argentina ellos lo están adoptando con jugo, lo toman sí. con jugo, en Bolivia están tomando con hierba sabor a chicle, o sea, y nosotros tenemos que defender esto, ¿verdad? Tenemos que promover, y ante la UNESCO nos viene súper bien como una promoción, como es un elemento nuestro, y celebramos este gran trabajo. Nos unimos ya al final del trabajo, ¿verdad? Acá con Rosana, que golpeó bastante las puertas, y le apoyamos a la Secretaría Nacional de la Cultura en la elaboración del dossier también. Por supuesto que agregamos algunas cuestiones que hacían falta, ¿verdad? Más bien para corroborar nomás la información, porque realmente ya estaba muy bien elaborado, ¿verdad? Y ellos lo elaboraron con expertos en este tipo de documentos. Y le abrimos las puertas de las empresas socias del Centro Yerbatero. Ellos fueron a Bellavista, que es la capital de la yerba mate, y fueron ahí donde se nutrieron para el material audiovisual, ¿verdad? Okay. Y desde ese punto nosotros estuvimos apoyando a la Secretaría Nacional de la Cultura y estamos abiertos a seguir trabajando, por supuesto, conjuntamente para defender lo que es lo nuestro, ¿verdad?
Totalmente excelente, Nadia. Asimismo, justamente ese trabajo coordinado, esa articulación de acciones entre instituciones públicas y organizaciones civiles, hace que, bueno, se pueda llegar, se pueda, digamos, dar el mejor producto para obtener esos resultados que se buscan. En este caso es nada más y nada menos que una postulación ante la UNESCO. Estamos en el año 2019, el tereré lo estamos tomando por estos territorios ya hace, ¿cuánto? 500, 400 años. Entonces, esto es de por sí una postulación histórica. Que yo creo que es una reivindicación más que justa, una reivindicación de nuestra identidad, de nuestras costumbres, que es para el mundo, no solamente para nosotros, es para el mundo, y es también una defensa a lo que vemos viendo hace ya un tiempo, que es justamente la apropiación por parte de otros países de nuestras costumbres, sí. De una manera, digamos, grosera, muy grosera e insolente, ¿verdad? Cuando prácticas y saberes ya ancestrales que se van practicando en nuestro país quieren imitarse y tomarse como originales en otros países, y eso realmente duele, molesta, y el pueblo se manifiesta siempre. Pasó hace poco cuando, esto es muy pintoresco, ¿verdad? La torta de choclo, sí. Y otras cosas, ¿verdad? Que claro, la fusión de la comida te puede traer ese tipo de productos finales, ¿verdad? Pero en Paraguay, tanto el chipaguazú y otros alimentos mismos, la chipa misma, ¿verdad? Es puramente nacional, ¿verdad? Su consumo de manera masiva se produce en Paraguay y caracteriza al Paraguay. Entonces, por eso muchas veces molesta. Y este tipo de acciones son aquellas que buscan hacer una defensa justa de esos derechos nuestros. Bueno, vamos a irnos a la última pausa del programa. A la vuelta, Aguneto nos va a comentar ese proceso de grabación del documental, que se dio el último mes prácticamente, de manera de un tiempo récord, y él nos va a contar el proceso, quiénes estuvieron involucrados y cómo salió el producto final, que obviamente es inédito, así como el dossier es totalmente confidencial, que no va a ser no va a poder ser reproducido hasta tanto, bueno, se confirma esa postulación.
Cuando se confirma,
cuando sí. se confirme la postulación. Así
año
que,
y medio, dos.
Año y medio, dos. Así que ahí todavía un proceso por delante. Así que a la vuelta de la pausa vamos a hablar de eso. Bueno, les invito a que sigan escribiéndonos al WhatsApp del programa. Ya hay muchísima gente anotada para el sorteo. 0961-693-487. Repito, 0961-693-487. Se van a sortear dos libros que nos trajo nuestro amigo Derli Benítez sobre el tereré. Así que pueden anotarse, van a tener que mandarnos una foto con su tereré y su número, sus tres últimos números de celular y su nombre. Hay muchísima gente anotada, así que sigan anotándose. Agus, ¿cómo fue este proceso? En tiempo récord. Sí. Yo tuve la oportunidad, la suerte de poder ver el material y salió excelente. Y hay que decirlo, ¿verdad? Con un presupuesto ajustado se hizo un material de gran calidad y también, digamos, en tiempo récord. Si puedes comentarnos eso.
Sí, así mismo. Yo trabajo en la Secretaría Nacional de Cultura en la Dirección de Audiovisual. Si bien vengo haciendo cine hace más de 20 años, mi función ahí es la de promocionar, ver el tema de los fondos internacionales y no tanto de hacer materiales. Pero un día viene y me dicen, che, bueno, para hacer este video del Tereré, que lleva un proceso ya casi de 2 años, se vieron con productoras, o sea, se vieron varias formas y quedaban 2 meses y medio. Me dicen, bueno, hay que hacer un video. ¿Se puede? Cuando 2 meses y medio, uy, ¿y cómo tiene que ser? Y bueno, viajar por todo el país, y le dije, de que se puede, pero tenemos que entrar así en un plan muy práctico de emergencia, y yo también como realizador entender todo el proceso, ¿verdad? Claro. Toda la vertiente que tiene esto, y todos los actores y gestores del tema del TRE. Entonces, primeramente hicimos un guión acá con Víctor y con Rosana, para ver qué íbamos a grabar, o sea, a los lugares donde íbamos a ir, qué íbamos a grabar, qué iba a ser parte del relato, cuáles iban a ser tipo los testimonios, y yo armar la parte artística, ¿verdad? Porque yo tenía que hacer un complemento técnico. Me decían 10 minutos. Bueno, con el título yo decía, bueno, en el título ya tenemos 10 minutos. Práctica y saber que no sé qué. Yo dije, bueno, ya está el video.
Traducilo.
O sea, y encima yo le quería dar un toque documental, ¿verdad? Y que se sienta eso de que pasa por todas las personas, de diferentes edades, de generación en generación, ¿verdad? Y hacer un poco la explicación que medio todos sabemos el Tereré, pero había que explicar para afuera también, para alguien que no tiene idea. Entonces, a partir de la redacción de ese guión, fui decidiendo qué momento, por ejemplo, decidí que una parte sea en animación, la parte así básica, tener un termo, servir agua, poner hielo, poner el mortero, tomás y te refrescas. Y a partir de ahí, todos los actores, el yerbatero, los acopiadores, el médico, y el tema que el centro estaba en los médicos y en el pojañaná. Y bueno, la verdad que fue una excelente experiencia. Creo que nos arriesgamos en el sentido de que a mí también me gusta presentar un material de mucha calidad. Y armamos un equipo así como si en tiempo récord, batallando acá y bastante con el tema del presupuesto, porque le dije, no es a ir a grabar 2 imágenes y traer, y no hay magia, ¿verdad? Entonces, acá con el Centro Llevatero, ir, quedarnos en los lugares, visitar las fábricas, irnos a los cerros, caminar, y la verdad que fue un trabajo así bastante, o sea, yo también estoy la última semana tipo porque hay unas especificaciones técnicas también para afuera. El tema del subtitulado en inglés fue todo un tema, ¿verdad? Creo que como 2 días estuvimos solamente haciendo el tema del subtítulo, ¿verdad? Y otra vez te piden en cierto formato con subtítulos por separado, o sea, tiene su complejidad, pero la verdad que creo que estamos bastante conformes con el resultado y pudimos hacer así como un documental de 10 minutos que lastimosamente creo que vamos a empezar a ver dentro de un año, ¿verdad? El material, pero creo que le da como ese empujón para que la gente vea y se emocione. También nos habían dado video de muestras de México, de Perú, y bueno, yo dije, bueno, sí, vamos a hacer ya bien con una calidad cinematográfica, y creo que lo logramos, pero fuimos muy exigentes y tuvimos rodaje durante 3 semanas, que a la par ya había empezado el montaje, conseguir derechos de música, versiones que primero duraban 20 minutos y ir acortando, hasta que nuestro material dura 9:59:000. O sea, bastante exigente, pero sí, tenemos resultado final y creo que va a ayudar a que se consiga, a que acepten la postulación, ¿verdad?
Totalmente. ¿Quiénes estuvieron involucrados en la parte, digamos, no solamente me estás diciendo que el guión acá se armó con Rosana, Víctor, sí, también, en la parte logística, ¿quiénes estuvieron involucrados?
No, en la parte logística, por ejemplo, acá vi una de las productoras ejecutivas, como se dice, moviendo capa de espada entre la parte privada y y Rosana también muchísimo, la parte privada y la parte institucional, sí, para conseguir el dinero, porque teníamos que ir a grabar, teníamos que desayunar, sí, teníamos que comer algo, sí. Estuvimos un equipo con un director de fotografía, eso por ejemplo, un sonidista, no es que me voy a grabar con la cámara, sí. Llevamos un sonidista a sincronizar, entrar a la fábrica, a caminar, el desplazamiento, el tema del móvil, el tema de, ¿verdad? Y también con productoras, porque yo, ya así, para ir terminando así, a mí lo lindo de esto era ir explicándole a la gente para qué estábamos haciendo el material, ¿verdad? Porque siempre el tema de los derechos y que te dicen que sí, que me firme, con el tema del Tereré, vos le decías para qué era y automáticamente ya te decían que sí, ¿verdad? Y acá todos los chistes con los compañeros, de los clubes, de los partidos políticos, de lo que representa para cada uno el tereré, ir de las partes más rurales, las partes más urbanas, sí, irnos a una peluquería, irnos a una empresa, así irnos al mercado, ¿verdad? Es un... O sea, tengo las... A mí esta carrera me siempre me motiva porque es como que voy aprendiendo. O sea, yo ahora creo que sé bastante del tereré a lo que sabía.
Creo que muchos detalles.
Muchos detalles. Y estos conocimientos, ¿verdad? Ir a grabarle a los artesanos. Ver esos colores, ver esa...
Muy loco.
Desde el... Así tipo del Santo Grial, así desde el madera hasta que tiene plata, ¿verdad? Sí. Y nosotros hacíamos una... Tipo una joda en las redes sociales, estábamos en busca del tereré perfecto. Ya eran los buscadores del tereré perfecto, tipo la arca perdida, ¿verdad? Y bueno, ese fue un poco el proceso de realizar este documental.
Buenísimo, buenísimo. Realmente pude ser testigo de cómo, digamos, los esfuerzos se multiplicaron en todo sentido por el factor tiempo, por el factor presupuesto. Pero bueno, se dio... Dieron todo de lo que la capacidad que tienen y bueno, salió un producto impresionante. ¿Víctor?
Sí, justamente cuando empezó el tema del documental decíamos en 10 minutos tenemos que explicar cómo se prepara el tereré, las hierbas medicinales, ir nuevamente a la gente que cultiva las hierbas, a la gente que receta, ver cómo se fabrica una guampa, una bombilla, ver nuevamente cómo llega el tereré a cada uno prepara a su manera, el ritual que envuelve previo a eso, cómo hacer para que, y gracias que salió todo bien acá, sí. Agus entendió el mensaje, porque nosotros entre nosotros tuvimos un año de debate, la gente decía, no así, así tiene que ser, así nos dicen los folcloristas, estábamos en eso, y la idea fundamental justamente es, una vez completado el ritual del tereré, se inicia la ronda, la amistad, ahí es donde transmitimos la cultura paraguaya, el guaraní. Estamos en Niembonguetá, que siempre solemos conversar a través de una ronda de tereré, o cuando estás estudiando, el tereré solitario que estábamos diciendo ahora, y cuando estás trabajando, que te hidrata, un montón, no solamente es una bebida, sino también compartir, y eso también le llamó mucho la atención a la gente extranjera, que nosotros no teníamos, por ejemplo, compartimos la misma bombilla, así como el mate también, ¿verdad? Y se preocupaban mucho, y justamente... Eso es lo que le da el valor al tereré, que no discriminamos, no le preguntamos si está enfermo, le damos esa confianza de compartir con nosotros la bebida, le integramos rápidamente al extranjero cuando viene, es como un símbolo de amistad el tereré. Y cuando estamos discutiendo, siempre la gente cuando se está poniendo nerviosa te sirve un tereré y te está demostrando que no es algo para molestarte, sino que estamos debatiendo. Claro. Es un símbolo, y cuando tenés una persona con a quien querés festejar, vamos a tomar tereré, ya se entiende que puede surgir algo. Todo eso tras a gusto, menos mal entendido.
Qué bueno, qué bueno.
Uh-huh. Bueno, y para agregar también que tuve la oportunidad de poder mirar ese material, ese documental que comentó acá Agus, realmente está muy bien elaborado. O sea, yo no soy experta en la parte documental ni nada de eso, pero lo que demuestra ese material es la mano de obra, la parte social, la mano de obra que genera la yerba mate, a toda la cadena de valor, a todos los que estamos involucrados dentro de la yerba mate, porque va desde el productor, como dijo usted, el artesano, el productor de pojañaná, el comerciante. O sea, en el video se puede ver cantidades de gente que están involucrados, y eso también demostramos a nivel internacional de la mano de obra y de la cantidad de actores que conlleva el consumo de nuestra bebida tradicional, el tereré. Entonces, realmente felicitar a este gran equipo por el gran trabajo y lo que se pueda vender, porque uno al ver ese documento tiene que entender qué es lo que estamos vendiendo, qué es lo que el país produce y está vendiendo, ¿verdad?
Totalmente.
Quiero agregar a eso, ¿por qué estamos hablando de un documental? Estamos hablando de un documental porque a este dossier que hablamos todo el programa tiene que acompañar por requisito un video documental. Y en el plazo del proceso, lo primero que se hace en la evaluación es ver el documental. Si no entramos con el documental, no van a leer nuestro dossier. Si no leen nuestro dossier, mueren nuestras posibilidades. Así es que la importancia de ese documental es súper grande.
Y sobre el punto, en el caso de que, ojalá que no, se rechace la postulación, ¿cuánto tiempo se puede postular nuevamente?
En un año de vuelta. En un año de vuelta, pero yo tengo una esperanza que vamos a llegar, y más todavía porque Paraguay no tiene ninguna postulación todavía, y nosotros somos prioridad. Eso fue lo que dijo la UNESCO cuando nosotros le presentamos, porque nosotros nos fuimos teniendo amigos ahí en la UNESCO, justamente la señora Leticia Casati, la ministra anterior, ella luchó muchísimo, ella se fue mostrando el tereré, había festivales, ella trató de compartir con toda la gente que son justamente los miembros del jurado que va justamente, vamos a claro. decir, que va a ir mirando todas estas postulaciones, y dijo, hay posibilidades, y sobre todo dijo, Paraguay tiene prioridad. Eso es lo bueno.
En ese aspecto lo que hay que resaltar es que yo creo que sí o sí sale por el tema de la bebida y la cultura,
sí.
el sentimiento del pueblo.
Sí.
Esta bebida es el rescate cultural de un pueblo
sí.
que pervive en la historia.
Totalmente.
Por ejemplo, cómo hace 50 años en las universidades europeas se estudiaba si el guaraní iba a desaparecer o se iba a afianzar. El guaraní se afianza gracias al tereré. El tereré es, yo digo que el tereré se toma en guaraní. El idioma oficial del tereré es guaraní. Demuestra otra vez sí. la identidad total. Nacional.
Totalmente.
En el tereré nosotros fuimos construyendo a través de la historia la identidad nacional del paraguayo. Por eso somos un pueblo especial y muy llamativo para los vecinos.
Así
y vos sabés que yo también le pongo el tereré con el guaraní, es la barrera a la invasión del portugués, por ejemplo, en Ciudad del Este. La gente en Pedro Juan, en Salto del Guairá, por ejemplo, habla un portoñol, pero cuando habla el guaraní, habla perfecto, sin contaminación. Eso ayuda a una identidad, y ese es la cama, digamos, de esa cultura que viene y perdura en la historia, es el tereré.
Así mismo. Así mismo, excelente esa reflexión que comparto completamente, realmente, Berlis. Bueno, quiero leer rápidamente unos cuantos mensajes, se está acabando el programa. Hola Marcelo, aquí escuchándote y tomando mi tereré, muy bueno el programa, saludo a tu panelista, quiero participar sobre todo del libro, dice Julio Adorno, gracias Julio, bueno, muchísimas fotos están enviando, excelente. Gregoria también, y nos envía una foto, está tomando con su hija, creo, un tereré, excelente también. A ver un poco, acá también nos escribe Teresa Arguello con su tereré. Bueno, el que me envía una foto con su termo de cerro, gana el libro ahora mismo. Me hizo ya.
Así es. No hubiera venido nomás.
No, ¿sabes?
Completito. Estamos completitos.
Le gusta tereré tampoco.
No, y lo que más le gusta a la gente es cuál es la diferencia entre el tereré de Cerro Porteño y el tereré de Olimpia.
El Olimpia sin remedio, ¿verdad?
Exactamente.
Olimpia ya no tiene.
Después van a ver quién figura en el video. ¿Quién diría la última palabra?
Hay que editar ese video.
Hay tiempo todavía para sacar ese.
Ya venció nuestro plazo.
Bueno, acá, mira un poco. También Alcide Jiménez. Con el tereré a todos lados, mi compañero de trabajo dice, está en un camión, está trabajando, excelente, así es. Saludo grande también para vos. Bueno, vamos culminando ya el programa. Yo quiero agradecerle a todos realmente por su presencia, por el trabajo que realizaron, por ese acompañamiento y por las ganas que le pusieron, ¿verdad? A todos desde el lugar que les cupo en esta oportunidad, porque como dijimos al principio, esto es algo histórico, que bueno, probablemente, y una vez acá alguien entendió todito, ya me mandó con su foto, con su termo de cerro.
Ganó
lejos ya. Bueno, así que quiero agradecerles. Gracias Nadia por venir.
Gracias a usted por la invitación.
Gracias Rosana.
Muchísimas gracias. Por la invitación.
Vivian, gracias por venir.
Muchísimas gracias y continuamos ansiosos hasta presentar.
¿Cuándo se va a presentar esto?
Hoy, después del programa, me voy a presentar.
Ah, bueno.
Qué bien.
Excelente. Derli, muchísimas gracias por tu aporte.
Gracias también por la invitación. Solamente resaltar sí. también que existe, felizmente, en Paraguay una ley que defiende justamente el tereré, ¿verdad? En la ley 4261/11, en el 2011 salió, que declara al tereré como bebida oficial y patrimonio cultural del Paraguay. Justamente el diputado Dionisio Ortega sobre tabla presentó para declarar el tereré, o sea, el último sábado de febrero que se declare el día del tereré. Escuché yo eso en la radio, se aprobó sobre tabla, pasa a senadores. Y ahí yo dije, demasiado poca cosa lo que declara, el día del tereré. Entonces hice un pequeño resumen y ya enviamos el libro a Senado, y en Senado salió justamente declarar patrimonio cultural del Paraguay el tereré.
Excelente, excelente. Gracias, muchísimas gracias, Víctor, por venir.
Muy amable, gracias. Y recordamos también a Mario García Cieni, que estuvo en el proyecto de ley del tereré también.
Claro.
Que él ya falleció, y Tacurí, que siempre su festival tradicional del tereré, que a cada año nos impulsó también a siempre fortalecer esta idea, esta tradición.
Excelente. Bueno, Agu, muchísimas gracias por venir también.
No, muchísimas gracias, un placer compartir acá con todos los compañeros y que la gente escuche un poco nuestras historias, ¿verdad?
Claro, claro. No, excelente, realmente me encantó que puedan estar todos presentes, y bueno, sobre todo que la gente pueda conocer un poco más de este proceso y se vaya, digamos, poniendo más al tanto. ¿Por qué? Porque viene ahora todo un desarrollo y otro proceso que sigue para que esto sea una realidad, de verdad.